sich gestellt, zur Schlacht und sich gestellt. Lob sing den Geist aus Jesus Stamm und
liebe Brüder und Schwestern im Herrn, zur heutigen besonderen Andacht aus Zürich grüßen wir alle weltweit, die ihr jetzt live über das Internet zuhört, in dem kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind dem Herrn innig dankbar für diese letzte Gnadenzeit der Zubereitung, dankbar, dass wir Gnade vor Gott gefunden haben, sein kostbares, heilige Wort der Stunde immer noch aus berufenem Munde hören zu dürfen. Ich glaube, es ist unser aller Gebet, dass der Allmächtige den Träger des Wortes weiterhin segnet, stärkt und bewahrt und ihn durch seine heilverleihende Rechte aufrecht hält. Welch ein Vorrecht, welch eine Gnade, dass es uns an geistiger Speise nicht mangelt und wir selbst in dieser schwierigen Zeit auch noch Live-Andachten zu hören bekommen.
Schade, estas emisiones en vivo, por donde quiera, donde se escuche su palabra, que el Señor esté presente y de manera especial bendiga, que el Señor, su obra de redención comenzada, que Él mismo la termine, la concluya. Y que llame a los últimos a salir y que confirme su palabra como verdadera. Antes de la oración quiero leer una palabra de Lucas 11, 1 a 13. Lucas 11, 1 a 3. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les siguió diciendo: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de nosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hasta ese punto, esta palabra tan valiosa y santa de Dios. En el versículo 1 hemos leído que un discípulo le dijo a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Este favor, esta petición de los discípulos también es nuestro grito. Señor, no es posible sin oración. No podemos orar de manera apropiada. ¿Puedes tú ayudarnos? Señor, también enséñanos a nosotros a orar. Queremos ahora orar. Padre Celestial, con corazón de gratitud, juntos miramos hacia ti, desde donde viene nuestro socorro. Te agradecemos por tu amor eterno, fidelidad y misericordia que nos has dado. Ten toda la gratitud interior por la elección, por la predestinación desde la fundación del mundo, por pertenecer a tu multitud redimida por la sangre de los vencedores. Eres tan maravilloso. Tú en Jesucristo nos has revelado. Te nos has revelado. Tú eres un Dios personal. Señor, hoy personalmente te queremos experimentar, experienciar, y también las promesas y las vivencias de la salvación. Bendiga y confortalece en especial a tu siervo fiel y lleno del Espíritu Santo pueda hablar hacia nosotros, a nosotros. Bendice y confortalezca a todos los hermanos, los hermanos y hermanas que por todo el mundo están disipados, diseminados por toda la tierra. Dales todo lo que necesiten para que la meta gloriosa juntos lo alcancemos. Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Tu reino venga y tu voluntad perfecta se haga realidad en toda nuestra vida, en el nombre santo de Jesús. Amén. También yo quiero darles o saludarles a todos muy de corazón. Al Señor le estamos agradecidos, muy agradecidos, por poder tener estas reuniones siendo transmitidas a todo el mundo. El hermano Baumgartner ha leído palabra muy poderosa. Volveremos a él, a ella. Acerca del tiempo en el cual vivimos, todos por diario somos informados, todos escuchan las noticias y acerca de todo eso mucho se puede decir y hay que decir. Mejor es no decir nada acerca de todo eso, pero tanto se puede decir que el fin de todas las cosas está muy próximo, ha llegado a estar muy próximo, y que todo lo que ahora acontece indica esto, o sea, con respecto al cambio climático o con respecto a todas esas otras cosas que están aconteciendo. En un día 37 encima de 0 grados y dos días después 13 grados, tal diferencia en dos días. Y si escuchamos las noticias internacionales, en un lado del globo hay sequedad, en el otro lado inundaciones, los mares mundiales, los océanos aumentan y ya se ha relatado cuántas ciudades en brevedad, en muy poco tiempo, inundarán por la subida del mar, no solo Venecia. Hermanas y hermanos, ya no nos queda cosa que quedar sobrios y normales, pero dirigiendo nuestros ojos y los que llegaron a ver y nuestros oídos llegaron a escuchar y oír, y hemos comprendido lo que nuestro Señor ha dicho. Si veis que todo esto suceda, y si nuestro Señor ha dicho que esto acontecerá, se hará realidad antes de su retorno, y será tal como en los días de Sodoma y Gomorra. Mejor uno no quisiera mencionar cosa alguna de todo esto, pero con gran dolor quiero decir, sí quiero decir, ¿por qué no se, se haga más por la familia y por la vida natural? ¿Y por qué hacen tanta bulla por todas las cosas que no pertenecen a la vida natural normal? Y si entonces uno escucha en las noticias que incluso en Israel, en el mástil de la bandera, se pone una banderita con el arco iris para demostrar la multitud del ámbito sexual y todas esas cosas. Y hermanas y hermanos, simplemente es incomprensible. Ahí hacen reclame por cosas que simplemente no pertenecen a la vida cotidiana y diaria natural. Pero acerca de eso no queremos juzgar, solamente hierre y duele mucho. Y somos acordados a las palabras de nuestro Señor, que alcemos nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. De corazón le estamos agradecidos a Dios. No juzgamos. Todos los hombres, todas las personas tienen el derecho de hacer lo que quieran hacer y de creer lo que quieran creer. Esto, lo que en la Biblia está escrito, solo está dirigido a los fieles, a los creyentes, los que esto, lo que está escrito en la Biblia, para sí mismo lo reclaman como personalmente para sí mismo, que lo creen y que lo pongan por obra. Pero si luego uno va más allá a esta otra parte, esta valiosa y santa Biblia, ahora en 704 lenguas ha sido traducida y está a disposición en todos dialectos y en todas partes. No hay ya nadie en tierra que pueda decir o pudiera decir, no sé qué es lo que se encuentra escrito en la Biblia. Pero a pesar de eso, con gran dolor se debe decirse que ya en el cristianismo original habían divisiones y separaciones, interpretaciones y diferencias que se presentaron. Y si luego uno mira atrás a los primeros pasados 600 siglos después de Cristo, qué es lo que se hizo y pasó en todo este tiempo, o sea, con Policarpio o Ireneo o con Martín. Intencionalmente no digo Sankt Martin, Martín Santo, porque no creo en ese santo, sino que solo en un nombre, Martín, o quienes quiera que eran, todas las doctrinas que presentaron y enseñanzas hasta el Concilio de Nicea. Y ya ahí, en ese tiempo, al instante comenzó todo eso de presentar doctrinas que le dolieron al pueblo de Israel y también a Dios, especialmente esto de que Dios existe de tres personas, que el Padre es eterno, el Hijo eterno y el Espíritu Santo eterno. Y el que lea todo el Antiguo Testamento constatará y verá todas las promesas maravillosas y las leerá. Yo le quiero ser padre y él me será hijo. Yo quiero serle el primogénito. Y luego todas las otras profecías. Tú eres mi hijo amado. Hoy te he engendrado. Todas estas maravillosas promesas y anuncios refiriéndose a al nacimiento de nuestro Redentor. Dios desde el comienzo había anunciado lo que él intentaba. Y quien lea todo el Antiguo Testamento o lo ha leído, sabe que ni una sola vez un profeta o un hombre de Dios ha hablado de algún padre en el cielo o orado a un padre en el cielo. El que haya leído el Antiguo Testamento sabe muy bien que nadie ha hablado de una segunda persona, de algún hijo que se encontraba o se encontraría en el cielo. Nadie habló de eso. Para mí es incomprensible y relacionado con gran dolor que el plan de salvación de nuestro Dios haya sido malentendido de tal manera y que todas esas citas bíblicas se hayan interpretado de manera tal, como ya he mencionado. ¿Qué es lo que sirve que la Biblia se haya traducido en 704 lenguas si en más de 704 sean interpretadas de maneras tan diferentes y tan multiformes? Y si tenemos por ahí 153 denominaciones cristianas y todas interpretan la Biblia según su manera. Todas tienen sus credos y a pesar de todo eso llaman por base la Biblia, claman la Biblia por base, aunque en el fondo con lo que Dios en su santa palabra ha dicho y no tiene nada en común con eso. Solo han introducido sus propias y enseñanzas. ¿Qué es lo que podemos decir a eso? Vivimos en el tiempo en el cual las promesas antes del retorno de Jesucristo se están cumpliendo y deben cumplirse. Y Dios ha dado la promesa que enviaría un profeta antes de que venga el día grande y terrible. Y que la tarea de ese hombre de Dios está en eso, de reponerlo todo al estado original y correcto. Volverlo todo al y guiarlo, dirigirlo todo hacia el comienzo, a la fe de los apóstoles, a la doctrina de los apóstoles, al bautismo de los apóstoles. Todo de manera tal como se hizo en el cristianismo original. Así debe ser en la iglesia del Dios vivo. Así debe volverse a establecer. Y hermanas y hermanos, no nos avergonzamos acerca de eso, de clamar o mencionar el nombre de aquel que Dios de manera especial usó en nuestro tiempo, de nombrarlo, tal como Martín Lutero se nombra y John Wesley, William Booth, John Smith, tal como todos estos hombres se nombran, Calvino y quienes quiera que eran, hermanas y hermanos, así Dios tuvo el derecho de en nuestro tiempo convocar y enviar, expresándolo para poner en realidad su propia promesa y anuncio. Tuvo el derecho en la primera venida de Cristo preocuparse de eso, de que se pronunciara lo que en aquel entonces se hizo realidad. Y cosas sobrenaturales acompañaron el mensaje en la primera venida de Cristo. El ángel Gabriel descendió, le habló a Zacarías, le habló a María. Cosas sobrenaturales sucedieron, acontecieron desde el comienzo del Antiguo Testamento. Hoy, especialmente, quiero decir esto, tan cierto, Juan el Bautista era el cumplimiento de Isaías 4:3, una voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, o del Señor, enderezad una senda para nuestro Dios. Juan el Bautista sabía muy bien cuáles citas bíblicas indicaron su servicio y por su servicio se cumplieron. También Malaquías, capítulo 3, 1. He aquí, envío mi mensajero delante de mí. Pero aquí la grande cuestión: los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos todos tuvieron sus interpretaciones, tuvieron la Torah, leyeron en ella con todo corazón y con toda el alma, pero nadie tuvo la revelación por el Espíritu de Dios. Tuvieron la letra muerta. Tenían la palabra escrita. Y la palabra escrita hoy la tienen millares. La tienen millares de personas en tierra. Pero de eso ya no se trata. Hoy le estamos agradecidos por esta palabra escrita, por esta palabra escrita, por el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, hermanas y hermanos, esta palabra escrita debe llegar a ser la palabra revelada, palabra viva. Estas promesas contenidas y escritas en este libro nos deben ser revelados y los cumplimientos por gracia las debemos experimentar, vivir y lo Y así será. Volvamos a la palabra de introducción, la cual el hermano Baumgartner ha leído. Y apreciadas hermanas y apreciados hermanos, a esta palabra de introducción quiero enviar un versículo antes, el cual el hermano Baumgartner me dijo en el teléfono, y quiero que lea ahora de Jeremías 15, que se lea de Jeremías 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Gracias sea al Señor de corazón. La palabra es cierta con respecto a mí. Tantas veces en alemán se dice, en vez de palabra, órdenes. Tantas veces que se dirigieron esas órdenes a mí. He hecho lo que tú me has ordenado, lo que tú, oh Señor, me has comandado y ordenado. Tantas veces, oh Señor, me has dado indicación. Yo la he seguido. Cada indicación de las 15 indicaciones y órdenes, las cuales el Señor personalmente me ha dado con voz audible, cada indicación precisamente la he cumplido, ejecutado, cada vez con santo respeto que la voz del Señor ya lleva consigo. Hermanas y hermanos, no os lo podéis imaginar que lo que la voz del Señor causa, conlleva de respeto y de cada vez de nuevo me causó de reverencia. Ya no le queda a uno otra cosa que hacer, poner por obra lo que el Señor ha comandado. Así que miro atrás a todos estos muchos años en los cuales el Señor ha dado indicaciones, ordenado, dando ordenanzas acerca de lo que se debía hacer, y con buena conciencia frente a Dios el Señor lo puedo decir cada vez en santo respeto. He hecho lo que el Señor me ha ordenado. Y hasta el día de hoy, la comisión, la orden de irme de ciudad en ciudad, de país en país, anunciando el mensaje, esto me es santo aún, porque el Señor ha dado esta orden. Todo se refiere al 11 de junio de 1933, cuando el Señor le dijo y le dio la indicación directa al hermano Branham, le dio la comisión de traer el mensaje, el cual precedería a la segunda venida de Cristo. No repetiremos y entraremos cada vez de nuevo en esos detalles, pero el servicio que ahora está cumpliéndose, este Esto sucede en la comisión, la orden, la voluntad directa de Dios para la iglesia antes del retorno de Jesucristo, nuestro Señor. También por eso le estamos agradecidos de que Dios en este tiempo de pesar, así se podría decir el año 2020 y también este año 2021, para nosotros los creyentes son tiempos de prueba como nunca antes. No se pueden haber reuniones como en todos esos años pasados. Todas las prescripciones deben y tienen que guardarse y cumplirse. Y todos nosotros gemimos en este estado. Y ahora actualmente, una y otra vez, se me recuerda la palabra 2 Timoteo 1, 7. Dios no nos ha dado el espíritu de apocado, sino el espíritu de la fuerza y de la disciplina. Pensad, todo el mundo no hubiera escuchado, sabido del mensaje tal como lo es el caso ahora. Yo mismo, al menos me he viajado en 165 países, personalmente he viajado a esas naciones. Pero ahora todos, en todos los países, están escuchando, y por eso también pudimos preocuparnos habiendo podido comprar más de 1.500, parece que eran equipajes, así que todos los hermanos donde era necesario podíamos entregar, donde no tenían los aparatos, los artefactos y todos los medios de comunicación necesarios para poder darles y pertrecharles a todos los medios necesarios para ahora en todo miércoles, sábado, domingo, por todo el mundo se pueda escuchar con todo lo posible, todo lo necesario. Y así la preparación por gracia se está cumpliendo, se está realizando. El Señor sabe lo que nos traerá el futuro. Pero una cosa es cierta, el Señor mismo concluirá su obra de redención. Y tal como muchas veces ya hemos cantado, aunque no sepa el camino yo, tú bien lo sabes. Tú sabes el tiempo, tu plan ya está dispuesto y está acabado. Volvamos a la palabra de introducción y pido que el primer versículo lo volvamos a leer. Leeremos de Lucas 11, de 1 a 4. Lucas 11 a 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Permanezcamos aquí por un momento. Enséñanos a orar, tal como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Hermanas y hermanos, Esto también es nuestra ansia. Enséñanos a orar. Así dice un poeta de canción, enséñanos a orar, enséñanos a suplicar para llegar, poder llegar en oración, orando a la presencia de Dios, oraciones que Dios pueda escuchar, oraciones que Dios pueda responder. Enséñanos a orar. Pero no solo eso, enséñanos tu palabra, enséñanos en todos ámbitos. Comienza con la oración y luego todos los otros ámbitos son involucrados en esta oración hasta esto de tu voluntad se haga, tal como en el cielo, así también en la tierra. Sigamos leyendo. Segundo versículo. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Mas en el texto arameo está escrito, guíanos de manera que no caigamos en tentación. Gracias sea al Señor por su palabra santa y valiosa. Hermanas y hermanos, en cada domingo, el Padre Nuestro, en innumerables iglesias, es orado. Pero ¿quién entra en el contenido? ¿A quién esto, lo que está contenido y escrito en ella, en la oración, es expresado? ¿A quién le habla esto? ¿Quién entra en el contenido? Nuestro Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué lo que es el nombre del Padre, el cual debe ser santificado? Hermanas y hermanos, nuestro Señor ha dicho, he revelado a aquellos que tú me has dado, he revelado tu nombre a aquellos que tú me has dado del mundo. El nombre del Padre es el nombre del Hijo. Así ya en lo natural, tal como tu Padre tuvo por nombre apellido, así también tú tienes por apellido. Yo soy Frank porque mi papá era Frank. Y si luego pensamos en esto, lo que el Señor en la comisión del bautismo dijo, resumiendo, y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego no quedarse ahí, sino tomar la orden a la ejecución, a la práctica, al instante, viendo cómo esta comisión, esta orden del bautismo se practicó, se ejecutó. Eso era que Pedro tomó el nombre en el cual Dios a nosotros en el como Padre en el Hijo y a través del Espíritu Santo se nos reveló. En este nombre valioso y santo, todos los creyentes desde Pentecostés, desde la fundación de la Iglesia del Nuevo Testamento, se bautizaron todos en este nombre. Y por eso Pedro pudo decir, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Así recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sirve a los millares de hombres si por costumbre oran nuestro Padre que estás en los cielos y etcétera? No preocupándose acerca de esta voluntad de Dios que sea haga y se debe hacer tal como en el cielo, así también en la tierra. Pero sí está escrito, santificado sea tu nombre, tu reino venga, tu voluntad se haga, tal como en el cielo, así también en la tierra. Y si luego, hermanas y hermanos, pensamos en eso de que nuestro Señor en la oración, en especial en Getsemaní, expresó esto para enseñarnos a nosotros cómo debíamos orar. No la voluntad mía, sino tu voluntad se haga. Leamos dos, tres citas más que se refieren a la oración y lo que pertenece a eso. Mateos 15, 9. Pero en vano me honran
als Lehren vortragen.
A ver, me honran porque presentan enseñanzas de hombres. En vano oran, en vano me honran, en vano, pues han hecho sus doctrinas enseñanzas de hombres. Podéis iros de iglesia a iglesia. Todos tienen sus propios credos y enseñanzas, doctrinas. Y por título está escrito ahí, en vano, en vano. En vano oran el Padre Nuestro. En vano pronuncian y hablan de esto, acerca de eso. En vano lo escuchan. En vano, porque han hecho enseñanzas de hombres, sus doctrinas. El que realmente de corazón ora, ora tu voluntad se haga. Este ora, revélame tu voluntad, el que está contenido en tu palabra y escrito. Ora, guíame a través de tu Espíritu Santo, guíame hacia toda la verdad. Oh, hermanas y hermanos, ¿qué es lo que se ha hecho de la iglesia, del cristianismo? Ya antes lo he mencionado. Todo ha tomado su curso. Y si miramos estos 2000 años desde Cristo, desde la fundación de la iglesia, todo lo que se ha inventado en dogmas de la Trinidad y todas esas cosas, piensen simplemente desde el año 321, discusiones y discusiones. Y en el año 386, el Espíritu Santo se añadió para tener ese, se instituyó como persona tercera. Y en el año 675, esta Trinidad se hizo dogma, se declaró por dogma. Por dogma se declaró, así que para una verdad infalible para la Iglesia romana, pero no para la Iglesia del Dios vivo. Mis hermanas y hermanos, aquí está contenido todo lo que para la Iglesia del Dios vivo está escrito. Aquí no hay dogma, aquí no hay credo en esto. Aquí no está escrito nada, nada salvo lo que Dios nos ha de decir. No podéis poneros en mi situación. También la historia de la Iglesia la he estudiado y todo lo que pertenece a esto. Los judíos, el pueblo de Israel, no, tampoco ha pasado por la vida con los ojos abiertos. También en aquel entonces el Señor tuvo que decir, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y luego la confirmación, pero ¿cuántos le recibieron? A aquellos les dio la potestad, el poder de ser hijos de Dios. Eso es aquellos los que creen en su nombre. Apreciados hermanos y apreciadas hermanas, ¿era necesario luego escribir el Talmud de Jerusalén? ¿Era necesario luego escribir el Talmud babilónico? Todo pasado por Dios y pasado por la palabra de Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Este lo ha dicho, este rabí y el otro y aquel y aquel. Y de la misma manera se hizo con el cristianismo. O en el cristianismo. Todos presentaron sus credos y sus fundamentos y doctrinas y las anotaron y escribieron. ¿Para qué? Un testamento ya es finito. ¿Y quién quiere agregarle a un testamento algo? Aquí tenemos el Antiguo Testamento, aquí tenemos el Nuevo Testamento. Y luego, al final del Nuevo Testamento, aquí en Apocalipsis, en Revelación 22, 19, dice, el que agregue a la palabra de la sabiduría de este libro, no se permite en absoluto agregarle algo o quitarle algo. ¿A quién hoy se le puede decir? Todos se ofenden, se sienten ofendidos si uno anuncia la palabra santa de Dios. Pero hermanas y hermanos, en todos los tiempos habían verdaderos creyentes antes de la Reformación, después de la Reformación, siempre habían verdaderos creyentes en todos esos tiempos, pero la restauración, restitución directa de todas las doctrinas, enseñanzas bíblicas, de toda la práctica por entera de la Biblia en nuestro tiempo se ha hecho realidad. Hombres de Dios tuvieron revelaciones de la palabra de Dios, pero digámoslo repitiéndolo, en nuestro tiempo no se revelaron partes de la verdad, diferentes partes, sino que el hermano Branham pudo decir como el apóstol Pablo: yo os he anunciado todo el consejo de Dios desde Alfa a Zeta, acerca de cada tema bíblico, acerca de conversión, arrepentimiento, renacimiento, bautismo del Espíritu Santo, dones espirituales, acerca de los servicios, acerca de los de todas las tareas en la iglesia, acerca de del matrimonio, de las mujeres, de los hombres. Todo ha sido escrito y solo lo necesitamos leer, tomándonoslo al corazón. Tenemos algunas que otras citas que podemos decir. Leemos de Juan, capítulo 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A esto decimos amén. Dios es espíritu. La mujer en el pozo dijo: ¿dónde oraremos? ¿En el Monte Santo o en Jerusalén? Y la respuesta era: Dios es espíritu, y los verdaderos oradores, no en general los oradores, sino que los verdaderos oradores, los verdaderos hijos de Dios, renacidos realmente, verdaderamente, teniendo, habiendo recibido vida de Dios, los que como hijos e hijas de Dios ya están aquí en tierra, esperando solamente la transfiguración de sus cuerpos. Los verdaderos oradores, adoradores, no los que en general el domingo por tradición se acercan a la iglesia diciendo siempre lo mismo y se van de vuelta a casa. Pero los verdaderos adoradores, los que han vivido y experimentado a Dios personalmente, experimentado su perdón, el perdón, la redención, esto es lo que en la cruz del Golgotha se hizo, se realizó, lo respetaron, lo recibieron y aceptaron, y han vivido la institución de ser hijos e hijas. Los que verdaderamente y con corazón verdadero pueden decir: nuestro Padre, el que estás en los cielos. ¿Quién puede decirme Padre? Solo dos hijos y dos hijas, sino nadie más en tierra. ¿Quién puede decirle a Dios Padre? Solo Él, que del Espíritu ha sido engendrado, renacido para esperanza viva, el que personalmente ha vivido la salvación, habiendo encontrado gracia para con Dios. Así que Dios conceda misericordia y gracia, amados hijos e hijas, hermanas y hermanos, que no pertenezcamos a los adoradores generales que en todas las denominaciones se encuentran dispersos, sino que que podamos contarnos a los verdaderos adoradores, los que a Dios en el Espíritu y en verdad le adoren. Y esto también se debe decir, el que pida, tu voluntad se haga, tal como en el cielo, tal también en la tierra. Él debe también saber que nuestro Señor ha dicho, mi alimento es que haga yo la voluntad de aquel que me ha enviado. Oh Señor, enséñame a orar. Mi Dios, quiero en el Espíritu y en la verdad, quiero adorarte. Tenemos otra cita, otra Biblia. Leemos de Hebreos 4:1. No lo encuentro. No sea que en alguno sea el resultado que se sienta retrocedido o quedado atrás. Una palabra muy, muy seria. Que con ninguno de vosotros resulte que haya quedado atrás en el tiempo de la transfiguración, del arrebato, que se haya quedado atrás. Pues está escrito, así, pues está escrito, los que estuvieron preparados entraron a las bodas. El versículo es, temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Déjeme decirlo en claro, tan cierto que el hermano Branham vio la multitud perfeccionada en la gloria, todos eran jóvenes, y una hermana así lo testifica en su testimonio. Tuvo más de 92 años cuando ella vino a la fe, experimentando la misericordia de Dios y todo esto, todo lo que el Señor nos ha preparado. Y cuando ella pasó acercándose al hermano Branham, dijo en la visión, tú te puedes acordar a esto, ahí y ahí sucedió en él aquel entonces. Yo tuve estos más de 92 años. Y mírame ahora, todos en flor de su juventud, aún habiendo tenido aquí 105 o 90, no importaba, en la resurrección, todos nos encontraremos en la flor de nuestra juventud. Y esta multitud, yo, hermano Frank, también la he visto. Esta multitud redimida, arrebatada, yo la he visto con estos mis ojos. Hermanas y hermanos, no os lo podéis imaginar lo que significa habiendo sido traspuesto del cuerpo y a pesar de eso sentir como si en el cuerpo si estuviera mirando en el cuerpo aún estando fuera del cuerpo en ese momento. También yo he visto esta multitud de jóvenes, 17, 18, nadie más de 20, todos jóvenes, todos de pelos diferentes de colores, todos vestimentas blancas de nieve, resplandecientes. Y yo sabía, ahora toma curso el arrebato. ya mis experiencias por parte las he relatado y contado. Pero para finalizar, déjeme decir, este servicio no sirve para esto de que hombres solamente sepan de aquello lo que Dios a través del servicio del hermano Branham ha hecho, no solo que sepan de su envío del 11 de junio 1933, del mayo 7, 46, 20 de enero 1950, de todas esas experiencias sobrenaturales que no solo hayan escuchado de que él tuvo que traer un mensaje que precedería la segunda venida de Cristo. Esta es realidad divina que la Escritura con eso se ha cumplido, que la palabra o el Evangelio original y santo, el mensaje de salvación de nuestro Dios, ha sido anunciado a todos los pueblos y lenguas. Y por eso, por favor, dejadoslo decir, los verdaderos o adoradores, Dios, amadas hermanas y hermanos, Dios, apreciados predicadores, Dios de todos vosotros y en todos vosotros, Dios haga tales hombres, personas, mujeres que hayan hecho y tengan una vivencia, experiencia personal de salvación, que de corazón puedan decir, oh Señor, enséñanos a orar y luego tu voluntad se haga. Y tu voluntad es que los verdaderos adoradores a Dios, en el Espíritu y en la verdad, le adoren y le puedan adorar. Que no haya enseñanza extraña, ni interpretación, nada, ni una cosa alguna que pueda encontrarse, solamente lo que en este testamento divino se está escrito. Con Dios no hay mezcolanza. Creo que Dios, esta palabra santa, la cual el hermano Baumgartner nos ha leído, que Dios nos la ha dado y lo ha guiado así. Oh Señor, enséñanos a orar. Enséñanos en todos los ámbitos y enséñanos para que todos sean enseñados por Dios y que nosotros, en concordancia con la palabra y con la voluntad de Dios, seamos adoradores verdaderos, adorándole en el Espíritu y en la verdad. A Él, al Dios único, sea la honra y la alabanza por el servicio de los profetas, por el servicio de los apóstoles, por el Antiguo y el Nuevo Testamento, por el servicio del hermano Branham y por lo que Dios en el presente está haciendo en todo el mundo. En la bendición del Dios poderoso, todopoderoso, permanezca en todos vosotros en el nombre santo de Jesús. Aleluya. Amén. Pongámonos de pie para la oración. Dios, Señor nuestro Dios, miramos hacia el trono de gracia. Tú no haces palabras vacías, huecas. Tú hoy personalmente has hablado con nosotros y nuestra oración es honradamente y honestamente, enséñanos a orar. sea, apiádate de nosotros, sea, bendiga tu multitud redimida por tu sangre, perfeccionanos, que tu voluntad se haga, y te agradecemos otra vez.
Perdón.
Perdón, te agradecemos por la santa palabra y por la sangre del nuevo pacto, y te agradecemos por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Perdón, lo digo otra vez, en el nombre del Señor. Creed de todo corazón y seréis bendecidos con cada bendición que Dios en Cristo Jesús nos ha dado, hasta el perfeccionamiento en el retorno de Jesucristo. Dios el Señor, que por todo el mundo, en todos los pueblos y lenguas, esté con todos vosotros, especialmente con todos los hermanos que sirven, en el nombre santo de Jesús. Amén. Perdón.